Te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa La Pipeta. Y bueno, el día de hoy nos acompaña el médico cirujano y partero. Él es José Guadalupe Ruiz. Él tiene especialidad en cirugía y una subespecialidad en cirugía plástica. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, ¿y ustedes?
¿Qué tal, doctor? Pues un placer estar con usted en esta charla. Y bueno, la finalidad de la charla, como habíamos platicado, es... Número uno, determinar cuáles son las cirugías plásticas que se realizan con mayor frecuencia, las que en segundo término no son tan frecuentes, pero solamente un cirujano plástico las puede realizar. Y bueno, en el siguiente bloque vamos a ver las complicaciones posoperatorias que se pueden presentar. Si está de acuerdo, doctor, entonces podríamos comenzar platicando sobre cuáles son las principales cirugías, las más comunes que se suelen realizar por un cirujano plástico.
Sí, bueno, las más comunes que se realizan, o más bien las que están de moda, ¿no? Pues en mujeres es obviamente el aumento de mamas, que es una de las cirugías más comunes, también la liposucción, también encontramos la lipectomía, que son las más comunes.
¿Qué es la lipectomía, doctor?
La lipectomía es cuando se corta un colgajo del abdomen para estilizarlo, para moldearlo.
¿En qué caso se da esto?
Se utiliza esta técnica cuando hay un exceso de tejido adiposo en el abdomen que cuelga. Entonces es como un mandilito, nosotros le decimos mandil. En las pacientitas, y trazamos una incisión de la cresta ilíaca a cresta ilíaca y jalamos ese colgajo y lo cortamos, y es para quitar ese exceso, ¿no? Esa pancita que se le hace a algunas mujeres después de los partos. Digo después de los partos porque es lo más común, ¿no? Pero también puede pasar, por ejemplo, en una paciente que tenía algún peso de más, baja de peso y queda ese abdomen penduloso, ¿no? ese mandilito. Son las cirugías más comunes. Antes la cirugía lifting facial pues era una cirugía muy, muy común, pero actualmente se está dejando de hacer mucho.
Lifting.
Lifting facial. También la bichectomía, las bolas de grasa de bichat. Son muy comunes, pero hasta los otorrinos ahorita están haciéndolo, entonces digamos que son las más comunes.
Doctor, ¿y qué diferencia hay entonces entre una bichectomía y el lifting facial?
Bueno, la bichectomía es sacar las bolas de bichat. Las bolas de grasa de bichat son las bolas de grasita que están en el cachete, debajo del arco malar, del arco cigomático que diga, y es sacarlo, ¿no? Sacar estas para darle un toque como triangular a la cara, como finita. El lifting facial, bueno, es un lifting donde se tratan diferentes incisiones en el cuero cabelludo, en implantación del cabello, por detrás de los oídos, y es para levantar la piel cuando se empieza a hacer más flácida la piel de la cara. Es una cirugía seria, es una cirugía de mediana complejidad, pero tiene resultados rejuvenecedores, el lifting facial.
¿Es similar a lo que le llaman ahora los hilos tensores o es otra cosa, doctor?
No, es otra cosa.
Muy bien. De estas cirugías plásticas, doctor, entonces las más comunes son las que nos acaba de mencionar, y la liposucción, ¿entra dentro de alguna de ellas o es un procedimiento distinto?
No, la liposucción es una técnica también, cirugía plástica, donde se extrae grasa del cuerpo para quitarla, o también para ponerla en otras partes. Por ejemplo, se utiliza también esa grasita para poner peligrosos los labios, para moldear la sentadera, las pompas, para eso se utiliza. O si no es el caso, bueno, pues se desecha la grasa, ¿no?
De acuerdo, doctor. Y bueno, ¿todas estas cirugías plásticas conllevan algún riesgo posquirúrgico, doctor? ¿Para la paciente también sería un riesgo, por ejemplo, de que rechace, si hay implantes, que rechace el implante o que pueda generar alguna reacción adversa?
Sí, claro. O sea, como cualquier cirugía, en cirugía sabemos que no importa cuál sea, conlleva un riesgo. Todas las cirugías llevan el riesgo de muerte. Como una ley para nosotros los cirujanos. Entonces, ¿pero qué es lo que hace que la cirugía sea un éxito? La cirugía torna un éxito cuando la paciente va con un cirujano certificado, cuando la cirugía se hace en un quirófano, en un hospital. Todo eso hace que una cirugía deje de ser riesgosa.
De acuerdo.
El material con el que se utiliza, etcétera, ¿no? Todos los implantes, acuérdense que nuestro cuerpo humano tiende a rechazar lo que es extraño del cuerpo. Entonces, antes habían ciertos materiales que sí provocaban un rechazo del cuerpo. Por ejemplo, algunos implantes mamarios que estoy hablando de hace unos años. Ahorita ya la mayoría de todos los implantes, de hecho, son algunos hasta de tu vida, ya no necesitas quitarlos o cambiarlos. Pero sí, en algún momento sí producía cierta fibrosis. Nosotros le llamamos una fibrosis, ¿no?
Muy bien.
En cápsula.
Entonces, para los radioescuchas, doctor, suponiendo que algún radioescucha desea asistir a un procedimiento quirúrgico con un cirujano plástico, número uno sería revisar la certificación del cirujano plástico, ¿así es?
Sí, obviamente, por norma, todos los cirujanos en su consultorio debemos de tener exhibido el título de médico, el título de especialidad y los diferentes diplomas que certifiquen que eres un cirujano plástico obviamente certificado. Esto es para seguridad de los pacientes. Siempre debe de haber, no nada más dentro de la cirugía plástica, cualquier cirujano, cualquier médico debe tener la vista, su título y los diferentes diplomas que lo avalen, ¿no?
Así es.
Eso de dar credibilidad al cirujano, al médico, y también confianza al paciente.
Número dos.
Todas las cirugías deben de realizarse en un quirófano, todas.
Entonces aquí es de mucho cuidado que el paciente, o que en este caso el radioescucha, cuide que sea un hospital, pues obviamente, de certificado y de calidad y serio.
Claro, hay muchos médicos que por el simple hecho de ser médicos, pues dicen, bueno, yo me aviento la cirugía, ¿no? Sí, o sea, en teoría sí pueden, pero no deben, porque no tienen la experiencia, no tienen la especialidad en esa área. Entonces, por eso es muy aconsejable que independientemente de la especialidad médica que el paciente necesite, pues tiene que ser un especialista en su área.
Así es. Y bueno, suponiendo que algún radioescucha ya decidió hacerse algún tipo de procedimiento de cirugía plástica, ya revisó justamente las credenciales del cirujano, revisó ya un lugar serio, ¿le van a hacer estudios antes de la operación, preoperatorios, o claro, no necesariamente en todos los casos.
No, en todos los casos, como te digo, como cualquier cirugía se hacen estudios previos al acto quirúrgico. ¿Para qué? Pues para ver cómo está el paciente o la paciente. Necesitamos ver sus tiempos de coagulación, necesitamos ver su biometría hemática, su química sanguínea, un examen general de orina. Son los básicos para poder meter a una persona a cirugía. Los tiempos de coagulación, pues para nosotros son muy importantes porque nos dicen cuánto está coagulando la sangre, cuántos segundos. Entonces, es muy, muy importante todos estos exámenes para poder, meter a un paciente a
De acuerdo. Y una vez que termina la cirugía, algo muy importante que comentábamos con el doctor José Ruiz hace tiempo, es que justamente han disminuido los casos de mortalidad por cirugías plásticas, porque ahora se le exige al cirujano que no abandona al paciente, o mejor dicho, que está al pendiente del paciente hasta que el paciente ya está consciente, ¿verdad, doctor?
Sí, las nuevas normas, las nuevas prácticas dentro mundo quirúrgico, de las cirugías, nos marca que el paciente debe estar consciente después de la cirugía. O sea, hace que terminamos el acto quirúrgico y el paciente debe de estar ya reaccionando a su situación de espacio y tiempo. O sea, debe estar consciente para poder su defecto subirlo a piso. Esto antes no era muy raro. O sea, salía el paciente, pues ahí pon las recuperadas en mí. Pasaban las horas, ¿no? Ahorita no, ahorita necesita el paciente estar consciente, hablando, obviamente, con el cirujano, con las enfermeras, para saber que todo fue un éxito.
Así es, porque de hecho hay casos muy famosos de artistas que justamente se hicieron liposucción y pues no libraron esta cirugía, pues fue una de las causas de fallecimiento de ellos. Y justamente lo que platicábamos, ¿verdad?, acerca de la importancia de que el cirujano esté con el paciente hasta que salga consciente, y del anestesiólogo, ¿no, doctor?
Sí, pues es todo el equipo quirúrgico es tu equipo, ahora sí como dices de fútbol, ¿no? Tu equipo ideal. Debes de tener un cirujano, debe tener confianza en su instrumentista, en su circulante, obviamente en su anestesiólogo y en su cirujano ayudante también. Es un equipo que hay dentro de un quirófano y ese equipo lo forma cada cirujano. Cada uno de nosotros decimos, bueno, me gusta cómo trabaja fulanito, que es anestesiólogo, me gusta cómo trabaja su instrumentista, entonces hacemos nuestros equipos, que como te digo es como tu dream team, ¿no? Entonces siempre debe de haber esa confianza entre todo el equipo quirúrgico. Muy muy importante el anestesiólogo. El anestesiólogo es el que nos va a estar diciendo cómo está transcurriendo la cirugía en la parte metabólica del paciente, ¿no?
Así es, doctor. Y bueno, prácticamente entonces, en conclusión de este primer bloque, lo que podemos deducir es que una cirugía plástica, a pesar de que tiene una finalidad en general, en varios casos, no en todos, tiene una finalidad estética, esto no le quita el riesgo de que necesita, número uno, realizarse con un profesional certificado, número dos, realizarse en un lugar, pues obviamente con las credenciales que avalen la calidad del hospital, número tres, necesita cuidados preoperatorios y necesita, en este caso, el aval de un equipo especializado de profesionistas médicos que den seguimiento al paciente hasta que éste esté completamente consciente, doctor.
Sí, así es. Es muy importante que las personas que nos estén escuchando, aquellos que quieran realizarse algún procedimiento estético, quirúrgico, ver, como les decimos, que el equipo quirúrgico sea un muy buen equipo, también el material, por ejemplo, los implantes de mama, los materiales, etcétera, etcétera, ¿no?
Muy bien, doctor. Vamos a una pausa por cuestión de tiempo, pero regresando retomamos con usted la charla, doctor.
Ok.
Muy bien. Regresamos en un momento en su programa La Pipeta.
La ciencia a través de la frecuencia universitaria. La Pipeta. Continuamos. En los laboratorios existen gran cantidades de pipetas. Pipeta aforada, pipeta graduada, pipeta Pasteur, pipeta de transferencia. Pero la única pipeta capaz de explicarte de forma sencilla y amena la ciencia está en el 107.9 FM. Regresamos.
Gracias por continuar en su programa La Pipeta. Y bueno, previo al corte estamos platicando con el doctor José Ruiz acerca de las cirugías plásticas. Platicamos previamente en el bloque pasado de las cirugías plásticas más comunes por finalidad estética, de la seriedad y la importancia que requiere realizarse con un médico, con un cirujano especializado y certificado. Y bueno, en este segundo bloque, doctor, ¿nos puede platicar de aquellas otras cirugías que realiza un cirujano plástico, pero que no son con finalidad tanto estética, sino que tienen otra finalidad?
Bueno, en sí la especialidad de cirugía plástica se llama cirugía plástica y reconstructiva. Entonces, desde ese punto de vista, la cirugía plástica, mucha gente piensa, bueno, pues nada más es pura estética. Claro que no. La cirugía plástica es más allá. Y hay muchas cosas más que hace el cirujano plástico. Como dice su nombre, la reconstrucción. La reconstrucción, desde el punto de vista anatómico, podemos hablar de pacientes que tuvieron trauma facial, o sea, que tuvieron un golpe en la cara, se volaron la nariz o una oreja, no sé, cosas así. Entra el cirujano plástico, reconstruye con materiales biológicos, por ejemplo, colgajos, así les decimos, colgajos cutáneos. Se puede reconstruir la nariz, se puede reconstruir el pabellón auricular, a partir de ciertos óseos también se puede construir, por ejemplo, partes de la mandíbula, fracturas muy fuertes de cara, ¿no? Esas fracturas se llaman de Ford. Entonces, es ahí donde entra también el cirujano plástico. El cirujano plástico también entra, por ejemplo, en reconstrucciones postmastectomías, o sea, a pacientes que le quitan sus pechos por cáncer de mama, el cirujano plástico reconstruye la mama, reconstruye, nosotros le decimos el complejo pezón-neuroma, toda su forma, su morfología, lo más parecido a una mama normal. Ahí entra también el cirujano plástico. En algunas deformidades que pueden ser congénitas, genéticas, también entra el cirujano plástico. Entonces, en el caso de niños extremos, por ejemplo, en siameses, que hay que separarlos, ahí ya entra un equipo más multidisciplinario, pues, dependiendo de dónde estén pegados los bebés, pero también entra un cirujano plástico. En casos de quemaduras, ¿no? También está el cirujano plástico que puede hacer colgajos térmicos a partir de, es como si fuera un rastrillo, y se quitan segmentos de piel para poderlos poner en las regiones que están quemadas. Eso también interviene en cirugía plástica. Entonces, hay diferentes cosas que son no son estéticas, sino más bien terapéuticas.
Así es, doctor. Y bueno, ¿cuáles de las dos ramas son más frecuentes? ¿La cirugía que va enfocada a la estética o la cirugía reconstructiva?
Bueno, las dos son frecuentes. Aquí la única diferencia es, por ejemplo, en hospitales públicos o hospitales del gobierno, no se realizan cirugías estéticas, se realizan cirugías reconstructivas. Las cirugías estéticas están más orientadas a la práctica médica privada. En hospitales, por ejemplo, en el Instituto de Cancerología, se hacen cirugías plásticas reconstructivas de mama, pero eso ya es terapéutico, entra dentro de la terapéutica. Son las dos diferencias, pero en sí, entre las dos se complementan.
De acuerdo, doctor. Y bueno, ya los cuidados que hay posquirúrgicos, ya comentábamos en el bloque previo que, número uno, ustedes están al pendiente hasta que el paciente esté consciente, de ahí posteriormente se pasa a piso. ¿Y que, cuál es la importancia de que esté en piso cierto tiempo, doctor? ¿Para qué es?
Bueno, dependiendo de la cirugía, ¿no? Pero normalmente siempre nosotros, cuando mandamos al paciente a su cuarto, es porque el paciente ya está consciente, está sus signos vitales están normales, y ya lo pasamos ahora sí que a descansar. Cuando el paciente está en el cuarto, nosotros estamos monitoreando que el paciente no tenga ningún tipo de reacción, o sea, que no haya pasado algo extraño en este tiempo. Acordémonos que el cuerpo humano la medicina no es una ciencia exacta. Entonces, no sabemos, aunque salga bien de esa cirugía, todavía no estamos al 100% seguros que esté bien el paciente. Por eso normalmente lo dejamos mínimo un día para ver cómo está evolucionando. La cicatriz, o sea, checamos las heridas, que las heridas estén sanas, en el sentido de que estén los hilos o el pegamento que se utilice bien, que no se haya deshecho algún nudo, etcétera, etcétera, ¿no?
Así es, doctor. Y bueno, dentro de las complicaciones posquirúrgicas más frecuentes, ¿cuáles son las que se presentan?
Bueno, las complicaciones, como cualquier cirugía, abscesos postquirúrgicos, los abscesos que pueden ser de por infección, son los más comunes o los que más plata nos dan. Una herida mal tratada o una herida que se infecta, pues entonces sí ahí ya tenemos un problemita. Puede ser, por ejemplo, el rechazo de implante. También algunas fibrosis que le pueden presentar, son las más comunes, ¿sí? Pero en realidad entre riesgos para cualquier cirugía, por ejemplo en cirugía plástica, pues es esa, ¿no? Las infecciones posquirúrgicas.
Y justo para tratar las infecciones posquirúrgicas, doctor, la importancia entonces de usar antibióticos, ¿verdad?
Claro, eso entra dentro después de que sale el paciente del quirófano, se le da un medicamento, entre ellos inflamatorios, para que desinflamen y también traten cualquier posible infección. Eso es de rigor.
Y bueno, un tema que actualmente, pues, en investigación y en medicina se está presentando con bastante frecuencia es la resistencia a múltiples antibióticos, doctor. Entonces, ustedes como cirujanos definitivamente se están enfocando a combatir o a buscar nuevas alternativas de antibióticos que justamente sí tengan un efecto terapéutico. Y quizás sería importante explicar qué es la resistencia a los antibióticos, doctor, al público.
Bueno, la resistencia es cuando por ejemplo, es muy difícil saber cuando un paciente tiene resistencia a algún antibiótico, porque pues obviamente el paciente tampoco lo sabe. Entonces, normalmente cuando damos una receta o damos un tratamiento y en el mismo tratamiento no está siendo efectivo para algún tipo de infección, pues entonces necesitamos cambiar el antibiótico. Puede ser que efectivamente el paciente tenga resistencia al fármaco o simplemente el bichito, el parásito o la bacteria, pues sea muy fuerte. Son las dos cosas o las dos situaciones que se pueden presentar. Pero en todo caso, pues tenemos un amplio espectro de antibióticos, dependiendo del origen de la infección, que se utilizan. Entonces, pero a grandes rasgos así pasa. Normalmente no sabemos si el paciente es resistente hasta el momento de que damos, como te digo, damos un medicamento y el medicamento no nos está funcionando, bueno, algo está pasando.
De acuerdo.
Entonces, ahí es cuando cambiamos el medicamento, digo, puede ser por dos cosas. Una, que pues obviamente el paciente es que ya tenga una resistencia, de que ya le han dado tanto ese medicamento o en otras ocasiones que se ha enfermado por X cosa, y pues ya tiene esa resistencia, pues lo cambiamos.
El medicamento ya no tiene el efecto que se requiere.
Ya no tiene el efecto, exacto. Sí. Entonces, o también el tipo de infección que esté presentando.
De acuerdo. Y sobre la fibrosis, doctor, ¿en qué caso se presenta o depende más bien de la del paciente y por qué se presenta la fibrosis?
Depende del paciente. No todos los pacientes van a... La fibrosis en cirugía plástica nos da más miedo, por ejemplo, en las pacientes que tienen implantes de mama. La fibrosis es cuando se encapsula, nosotros decimos encapsular. Se forma fibra, una fibrita alrededor del implante, dentro de la mama, y eso hace dura la mama, la hace muy, muy dura. Es cuando nosotros sabemos que tiene fibrosis. ¿Por qué pasa eso? Porque el cuerpo, automática, como te decía hace un momento, el cuerpo identifica que es una pieza extraña ahí. Entonces empieza a formar fibrógeno. Entonces por eso se hace duro. ¿Por qué? Porque lo encapsula. Entonces no podemos saber de qué tipo de paciente va a causar una fibrosis de ese tipo.
¿Y qué se hace cuando se presenta la fibrosis?
Hay que cambiarlos. Hay que abrir nuevamente, limpiar, quitar la fibrosis, porque te digo que se hace dura, te cuenta que se hace como una cascarita. Entonces, quitar toda esa fibrosis, limpiar muy, muy, muy bien, cambiar el tipo de implante y volverlo a meter, obviamente.
De acuerdo, doctor, pues la verdad muy, muy interesante la charla sobre las consecuencias de una cirugía plástica que son completamente naturales.
Por ejemplo, hay pacientes que son de cicatriz queloide. Esos pacientes, en consecuencias, las consecuencias que pudieran haber, esos pacientes, por ejemplo, ya saben que son de cicatriz queloide. Esos pacientes no deberían de hacerse cirugía plástica.
De acuerdo.
Imagínate, no sé, un lifting en un paciente con cicatrización queloide, eso sería muy feo, queda muy mal.
Pero como usted sabe, ¿no? Desde niños ya uno ya sabe cuando ya cicatriza de manera queloide, que se ve como cuando nos cortamos, se pudiera definir como un abultamiento, ¿no? Cuando se cicatriza.
Exactamente, y ese abultamiento que ves es efectivamente la fibra del cuerpo, o sea, las fibras, la fibrosis de tejido epitelial, y se empieza a formar, se excede, que forma montoncitos.
Ya, y eso es lo que hace que se vea como el relieve, ¿no? Donde se cicatriza. Sí. Bueno, doctor, pues le agradezco muchísimo la charla del día de hoy en el programa La Pipeta, y bueno, pues cualquier duda por parte del público, con gusto quedamos a sus órdenes en los teléfonos de Red Radio UDG de Ocotlán, y les agradecemos, nos sintonicen para el próximo miércoles de 3:30 a 4 en su programa La Pipeta. Muchísimas gracias al público y muchísimas gracias, doctor José.
Al contrario.
Nos estamos escuchando en el próximo programa. Hasta luego.
Por hoy, cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en La Pipeta. En la pipeta. Hasta la próxima.